The Unconditional Love Podcast is a project dedicated to bringing visibility to all queer folks through the coming out experience. By sharing in the coming out experience, we bring forward the self-realizing journey of one's gender and/or sexual identity. Our intention is to validate the many forms of queerness, and more importantly, to connect numerous lives through talks and listenings that inspire new understandings of gender and sexuality. Unconditional Love affirms to contribute and continue in furthering conversations around race, gender, class, and sexuality by highlighting the lives of all queer folks. We hope meaningful talks emerge that reach beyond the podcast itself. My name is Alejandro Echeverria, and this is Unconditional Love. This season of Unconditional Love is dedicated to the lives of queer individuals residing in Oaxaca, Mexico. Most of these narratives are from the perspectives of queer and or gay men, and are a result of my fieldwork of queer life in Mexico. This work included exploring the coming out experience, seeking unconditional love, and living an out life in Oaxaca. In today's episode, Maru shares with us his experiences of growing up in a machista household in a small town outside of Oaxaca City. He tells us about the process of living an independent life as an out young person in Oaxaca. He also demonstrates his vulnerability by sharing with us some of his experiences of being in some violent relationships as a youth. Now as a young man, Maru feels content with his own queerness and is seeking a calmer, happier, and peaceful life.
Muchas gracias, Maru, por hacer esta entrevista.
Nah.
Y pues queríamos saber si nos podrías compartir sobre tu experiencia de salir de closet. ¿Cómo fue ese proceso en tu vida?
Okay. Ajá, ¿ya?
Sí,
¿comienzo?
Sí.
Bueno, pues salir del closet, bueno, pues te cuento. Creo que yo desde muy pequeño ya sabía pues mis gustos, ¿no? Entonces fue un poco difícil para mí vivir con mi familia, porque mi familia es, por parte de mi papá, es muy machista. Entonces, pues cuando yo escuchaba temas de las personas gays de mi pueblo, pues, ay no, pues el puto, el no sé qué cosa, entonces, pues yo me quedaba de callado. Entonces, hasta también me pasó mucho con mi mamá, o sea, mi mamá me decía, ay, mira ese puto, y yo, mamá, y, o sea, yo le decía a mi mamá, mamá, no digas así, o sea, no le digas así. Pero yo por dentro, yo sentía que no, mamá, porque no sabes lo que soy. Entonces, pues me lo callé muchos años. Entonces, a los 14 años, mi mamá se entera de mis preferencias sexuales por un primo. Entonces, pero yo tenía un mejor amigo, que en sí no era mi mejor amigo, era mi primer noviecito, entonces mi primer pareja. Entonces, pues mi primo le decía a mi mamá, no, es que yo vi a Maro con tal persona, y lo había agarrado de la mano. Y un día mi mamá, muy enojada, me dice, no, es que tu primo te vio, que no sé qué, que no sé cuándo. Y no, que yo soy único hijo, entonces no, que y mi único hijo, no puede ser posible que sea puto. Y yo, mamá, pues, ¿qué puede pasar? Pues, ¿qué quieres que haga? O sea, pero mi mamá dice, no, no, es que no sé qué, es que tu primo me dijo. Ah, le digo a mi mamá, ¿sabes? Le digo, tú no sabes lo que me hizo él, le digo. O sea, mi primo, el que le había dicho a mi mamá que me había visto con mi primer pareja, bueno, ni pareja, no sé qué, eran los noviecitos. Sí.
Su mejor amigo.
Exacto. Entonces yo le dije, mamá, ¿sabes qué? Pues el que te dijo esto, pues no sabes lo que me hizo. O sea, mi primo, el que me vio con mi parejita, pues abusó de mí cuando yo tenía 10 años. Él abusó de mí, entonces él tenía, no sé, como 24, 25 años.
¿Y tú tenías
10? 10 años, entonces, pues yo me sentí mal, o sea, ¿por qué vas a estar hablando de mí si mi mamá me maltrataba, no me pegó mi mamá, pero sí me dijo, saca tus cosas. Bueno, yo me fui. Yo soy una persona muy... tengo un carácter muy fuerte. Entonces, en aquella época cuando pasó todo esto, yo ya no vivía con mi papá. Ya mi mamá se había separado de mi papá. Entonces, pues yo vivía solamente con mi mamá. Y pues yo lo único que me acuerdo que le dije a mi mamá, sin mi papá pudimos, ahora sin los dos yo voy a poder. Entonces, yo conocí a unas cristianas, ellas me acogieron por un tiempo y pues me daban de comer, me daban dinero para ir a seguir estudiando. Entonces pues yo decidí salirme de ahí porque pues para mí era como incómodo vivir en una casa que no es mía. Y pues ellos me daban de corazón, pues, de mi comida, mis centavos. O como ellos son de pueblo, pues también, pues ayuda a desgranar o a hacer esto y ya te pagamos. Ah, ok. Uh-huh. Y así, pero difícil no fue. O sea, sí, yo siento que no fue difícil salir del closet. O sea, ¿o sí? No sé. Dejé de ver a mi mamá 10 años.
Después de ese evento, ¿no?
Sí, o sea, mi mamá
a los 24 la viste.
Ajá. Okay. Entonces yo dejé a mi mamá 10 años.
¿Y cómo fue esos 10 años?
Pues un tiempo viví con una tía, después viví otra vez solo y conocí a un chico a mis 18 años. Pero fue un chico que al principio era bueno. Y después empezaron a haber muchos problemas, era muy celoso, me golpeaba, es más grande que yo. Uh-huh. Entonces como que era muy posesivo. Entonces yo siempre me he dedicado a estudiar y a trabajar, más a trabajar que a estudiar. Pero mi mamá por eso se enteró que este chico me maltrataba por vecinos que vivían cerca de la misma colonia. Mi mamá me fue a ver, me fue a sacar de esa casa con este tipo. Yo regresé con este tipo. Pues realmente, como te digo, salir del closet no fue difícil, sino fue difícil tener esta relación.
Ok. Está bien.
Sí.
Y dijiste que creíste, viviste en un pueblo.
Ajá.
¿En cuál pueblo viviste?
Se llama San Isidro Monjas, cerca del CRIT, de Sachila.
Ah, por ahí había de Sachila. Ajá. Uh-huh. ¿Y cómo es vivir en un pueblo? ¿Ser como gay y los vivir en un pueblo?
Pues mientras no sepan de tu sexualidad, o sea, de tus preferencias sexuales, pues todo es tranquilo. Pero como te digo, sí sufrí bullying por parte de mi familia, porque no me gustaba jugar fútbol, porque no me gustaba jugar a las canicas, porque no me gustaba ¿cómo te puedo decir? Pues hacer cosas de niños, pues.
Sí.
Y algunas veces sí las hacía, pero yo las hacía solo. O sea, en el sentido de que me agarraba mi horqueta y ir a bajar un panal y comerme la miel o esas cosas. Pero había muchas cosas que a mí desde muy pequeño no me gustaban. O sea, mis primos. Uh-huh. Hay unos, bueno, ahorita desgraciadamente ya no vienen esos animalitos, pero hay unos pajaritos que he leído son de Estados Unidos, que vienen por el cambio de las estaciones, se vienen aquí a vivir un tiempo, y pues regresan, ¿no? Uh-huh. Pero mis primos mataban a esos pajaritos, entonces yo lloraba, yo me peleaba con mis primos más grandes, porque no hagan eso, o me acuerdo muy bien de un perrito que yo tuve, que lo amé, ese perrito se llama, bueno, lo llamé Lobo. Igual mis primos le pegaban al perrito. Un día llegó, yo estaba cuidando mis borregos y llegó el animalito, mis primos le empezaron a pegar, pues yo agarré al perrito, lo abracé y pues al final a mí me golpearon. Pero yo he aprendido a pues amar mucho a los animales. Me encanta el campo, o sea, yo no me... Yo hago en el campo, hago de todo, entonces me gusta. Pero pues, te digo, lo difícil es que te hagan bullying. Es un puto. Porque te digo, mi primo abusó de mí. Entonces como que él me bulleaba. O sea, no entendía, o sea, pero yo me callé porque yo nunca le dije a mis papás que este primo abusó de mí. Y pues yo, porque mi papá le pegaba a mi mamá, me pegaba a mí cuando llegaba borracho a mi papá, entonces fue el mayor secreto de toda mi vida.
Okay. ¿Y cómo sentiste cuando ya estaba ese secreto afuera?
Pues mi mamá se sintió mal. O sea, mi mamá se sintió... Yo ya había superado eso, entonces...
Okay.
Pero mi mamá sí, cuando yo le dije, ah, es que, ¿qué crees que me hizo mi primo? Y mi mamá así como que reaccionó y pues ella se sintió mal, me pidió perdón cuando yo me iba a ir, pero dije, no, yo me voy. Y me fui. Pero te digo, para mí salir del closet no fue tan difícil. O sea, fue un poco difícil no tener el apoyo de mis padres. O sea, primero mi papá engaña a mi mamá, mi mamá se separa de mi papá, después mi mamá me corre, entonces me quedé solo. Entonces, uh-huh, es un poquito difícil, y con mi primer pareja lo que buscaba es ese cariño de padre, ese cariño de mamá. O sea, que alguien me abrazara, o sea, uh-huh, pero pues no.
Cosa que no recibiste de tu padre, o sea, ese amor.
Exacto, uh-huh, exacto.
Ok, ¿Y cómo es tu relación con tu familia ahora? ¿O quién es tu familia ahora?
Pues realmente después de que mi mamá se enteró de este tipo, pues yo, ya al final, digo, regresé mucho, iba y venía, entonces porque este niño ya me cansaba, pues al final yo abrí los ojos y dije, no, basta, yo me voy, le pedí ayuda a mi mamá. Mi mamá me pidió perdón por haberme echado de su casa, pero yo no quiero a mi mamá. Yo sinceramente, mi mamá se me dice, oye, préstame dinero. Uh-huh. No es de presa. Mi mamá ya no me va a regresar mi dinero. O sea, mejor le digo, pídeme. Necesito 500 pesos o 1,000 o lo que sea. Se lo doy. Pero yo soy muy frío con mi mamá. Y realmente, yo no me llevo ni con la familia de mi mamá. Mejor dicho, sí me llevo muy poco, pero con mis parientes que están en Estados Unidos. Pero de acá, con un primo, nada más tengo contacto por parte de la familia de mi mamá. Y por parte de la familia de mi papá, pues no tengo contacto. O sea, ahí te digo, si se enferman es su problema y hasta ahí, pues, y ya. Pero te digo, yo realmente no me siento en familia.
Ok. Damn. Sí, me estás contando que vives con tu pareja, ¿no?
Ajá.
¿Y cómo es vivir con tu pareja ahora y tener tu propio hogar y familia?
Pues me siento bien, me siento pleno, me siento feliz, pero para encontrar una persona con la cual pasar, no sé si el resto de mi vida, no sé todavía, ¿no? Porque el futuro nadie lo sabe. Pero ahorita con mi actual pareja me siento bien. Uh-huh. Con mis parejas pasadas, pues creo que aprendí. O sea, al final la vida es como como la escuela. Entonces aprendes muchas cosas. Si terminas con tu primer pareja es porque reprobaste. Entonces, y así es. O sea, altas y bajas, ¿no? Sí. Entonces, pero de cada pareja yo aprendí muchas cosas. O sea, aprendí en el sentido de, ¿qué falló con esta pareja? Porque yo soy como, yo busco a la persona perfecta para mí. Uh-huh. Entonces, con mis demás parejas, pues hubo esto. Primero, que me golpeaba. Después anduve con otro chico, pero digo, no aguantó mi carácter, se fue. Hay otro que ahorita está en Estados Unidos. Sí lo quise mucho, uh-huh, mucho, mucho. Pero ¿qué pasó con él? Igual él tenía miedo de decirle a sus papás que él es gay y todo eso. O sea, se le notaba a kilómetros de distancia su sexualidad, pues. Ajá. ¿Por qué? Porque escucha Lady Gaga y pues, tú sabes, ¿no? Entonces, su forma de vestir, sus ademanes. Entonces yo le decía, pues ya, dile a tus papás saben que eres gay, pero pues es nunca. Entonces lo esperé 4 años, uh-huh, él en el closet. Fue un poco difícil porque, digo, yo sí lo quería, pero conmigo no podía salir, pero con sus amigos sí. Entonces, a mí me... cuando yo salía con él, él nunca se tomaba fotos conmigo. Entonces yo me sentía como un fantasma o como una sombra. Entonces, al final me cansé y dije no. Entonces después este chico, terminamos, se va a Estados Unidos nuevamente y se entera que yo empiezo a salir con otro chico. Entonces él ahí se pone súper mal, regresa, le dice a sus papás, ya, enfrenta a sus papás y les dice que es gay. Y entonces su papá le dice, pues ya lo sabemos, entonces si amas a este chico que era yo, pues regresa por él y llévatelo a Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Formen una familia. Él vino, me separó de este chico, yo estoy súper enamorado de este chico que está en Estados Unidos, pero pues igual, o sea, como que es que yo no entiendo a los gays o al ser humano, porque cuando tú rompes esa burbuja y te sientes liberado, haces lo que tú quieres. Y a él le pasó lo mismo. Entonces él se sintió liberado. Yo ya no le importé. Se volvió de Estados Unidos y se acabó. ¿Cuál fue cuál es el problema de ese chico? Que si yo tengo una pareja, uh-huh, él se mete. Él chinga y jode, chinga y jode. O sea, ni es feliz, ni deja que yo fuera feliz. Me pasó esto con mi actual pareja, que no sé cómo se enteró que yo tenía a mi nueva pareja, y él luego me empezó a escribir, hizo un Instagram falso de mi pareja, como que, oye, es que tu pareja me está molestando, y ve mis historias en Instagram, y dices, güey, no. Entonces, como te digo, aprendí muchas cosas, y con mi chico actual, pues, cambié mucho mi forma de ser, porque antes, si yo te descubrí algo, o sea, yo te veía un mensaje de otro tipo y te decía cosas, bye. O no me gustaba esto, bye. Entonces, yo era muy perfeccionista, no sé cómo decirlo. Pero con mi actual pareja ha sido muy diferente, porque le encontré cosas, pero aprendí de que pues, todos somos seres humanos y que cometemos errores.
Tenemos defectos.
Exacto, entonces... Teo, cambié mucho mi forma de pensar, mi forma de ser con este chico, y estoy a gusto. O sea, yo quiero estar con una pareja, pero que sea sincera. Entonces, el día que ya no quieran estar conmigo, uh-huh, está bien, es tu decisión, adiós. Uh-huh. Y así, o sea, yo vivo así mi vida. O sea, igual, como le digo, el día que yo me canse o ya no esté a gusto contigo o que ya no te ame, pues te lo voy a decir. Okay. Porque al final no puedes estar con una persona si no sientes algo por él. Entonces, como te digo, he aprendido.
Ok. ¿Y te quieres casar o qué piensas del matrimonio igualitario?
Me pienso casar.
¿Sí?
Sí, me gusta. Me gustaría casarme. Yo soy cristiano y sé lo que dice la Biblia, ¿no? Sí. Entonces, sí, pero hay muchas cosas que algunas veces yo no comprendo comprendo de la Biblia. Pues dicen, si Dios es amor, en la Biblia dicen que Dios es amor. Entonces yo siento que Dios nos creó a todos con mucho amor. Mientras tú eres bueno, aunque seas malo, Dios te ama, ¿no? Entonces, pero tienes que buscar a Dios, ¿no? Y yo creo que Dios nos acepta como somos. O sea, que eso de que Dios nos va a juzgar, pues yo lo siento que lo hace aquí. O sea, si te portas mal, hay consecuencias. Entonces tú mismo pagas los actos que haces. Pero si tú obras bien siendo homosexual, bisexual, heterosexual, lesbiana, yo no tengo ningún problema. Pero te digo, la sociedad es un problema que algunas veces, pues te hace infeliz, tienes que estar en secreto con tu pareja, o si sales del closet eres la burla de la familia. Entonces, como te digo, hay muchas cosas. Pero por mi parte, yo sí me quiero casar y...
Sí, sí quieres casar. ¿Y qué sentiste cuando fue legal como los gays casarse en Oaxaca o en México? ¿Qué sentiste? ¿O no lo pensaste mucho?
No, me dio igual. Ajá. O sea, yo no... Bueno, ya... A lo mejor te puedes casar... Yo qué sé... No con... ¿Cómo te puedo decir? No frente a un juez, frente a alguien, ¿no? Pero te puedes casar de otra manera, pues. Pero uh-huh. Es como simbolizar que estás unido con una persona. Pero te digo, no. No, 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 no me importa. Ajá.
Ok. ¿Y quieres una ceremonia religiosa? ¿Porque eres cristiano? ¿O algo?
No creo que vaya a ser religiosa, pero...
Pero símbolos de...
Ah, pues...
Sí. Ok.
Sí.
No sé, porque a veces yo pienso de... ¿Me quiero casar? ¿Sí o no? Me puedo comprometer, pero no. Yo no sé si quiero tener una gran boda. O algo así.
¿Pero te quieres comprometer con tu pareja?
Sí, pero no... No sé. Yo, como entre... Yo y mis mejores amigos. Algo pequeño.
Ah, no, sí. O sea, mira, mientras... Yo igual, yo como le digo a... A mis amigos, el día que me case va a ser contados
sí.
Las personas que voy a invitar y quiero que sea en la playa y así ajá. Bonito. No quiero que se entere el mundo, ¿no?
Ni yo, dije, yo no necesito el juez ahí del estado. Exacto. Para reconocer. Dije,
exacto.
No, no necesito eso, es como entre nos. Es lo que importa. Uh-huh. Y tú, me estabas contando que tú planeas bodas, ¿no? Ajá. ¿Has planeado unas bodas gays? Yo creo que...
Vamos a empezar a planear bodas gays.
Ok.
Ya hemos planeado dos, ya han salido muy buenas, pero... Bien, porque al final... pues cualquier persona, ¿no? Cuando ve su boda y se realiza, pues... Es algo muy bonito, pues. Ajá. Igual como que te da ese ánimo a que tú te cases. Ah, es que yo quiero mi boda así adornada. Es que yo quiero esto. ¿Cómo va a ser la entrada con chisperos y bailar en frente de todos? Algunas veces digo, ay, no, qué ridículo, dejé yo hacer eso. Pero algunas veces digo, ah, pues sí tengo muchas ganas de hacerlo.
Sí, se ve bonito.
Sí, se ve bonito.
Y te sientes bonito, como que lo hago en frente de ajá. Todos, ¿no? En la luz. Es como... ¿Y cómo son las bodas gays en Oaxaca? ¿Ya están surgiendo más? Porque en Oaxaca hay muchas bodas, ¿no?
Sí, pero son bodas de extranjeros.
Las gays también, ¿no?
Sí, las gays. Las gays que hemos tenido son de extranjeros. O de un mexicano con un norteamericano y ya.
Sí, como yo con oaxaqueño.
Ajá, así. Así.
¿Y no hay bodas como gays entre oaxaqueños?
No.
¿Y por qué no?
A lo mejor, pues porque, ¿qué dirá la sociedad? Tipo de cosas. Entonces, porque te digo, aquí en Oaxaca, ahorita caminas cada cuadra y ves a 3 gays, 4 gays.
¿Hay mucho gay?
Hay mucho, o sea, demasiadísimo. Antes no había, que yo me acuerde, pero ahorita hay mucho, o sea, tú dices, volteas para acá y hay 2. Volteas para allá y uno dices, ¿qué está pasando, no? O sea, y... Pero te digo, como que tienen miedo a la gente todavía. O sea, salen del closet, pero no creo que no se atreven a dar otro paso. Uh-huh. O son muy pocos lo que los hacen.
Uh-huh. Una persona me ha contado que todo Oaxaca es gay. Casi todo el estado.
Pues... Sí, o sea, te digo, no sé si realmente no sabemos. Bueno, mi ignorancia, ¿no? No sé si el gay nace o se hace o, uh-huh. O puede ser de los dos. A lo mejor, como decían antes, las investigaciones de los alimentos de hoy en día, pues yo qué sé, ¿no? Hay problema. Pero te digo, no sé realmente, pero realmente he visto mucho gay en Oaxaca. Mucho gay.
Uh-huh. Y más que como extranjero y locales, ¿no?
Sí.
Oaxaqueños.
Pues sí he visto, o sea, extranjeros, todo eso, nacionales, pero gays de aquí de Oaxaca, demasiado. No sé qué se pasan.
Una gente me ha dicho que como, esta diversidad sexual siempre ha existido aquí, a través de sus raíces indígenas. Como como siempre es, como hubo esa aceptación que pues un hombre puede andar con otro hombre, tener relaciones, algo así. Como, es nada nuevo, me dijeron.
Pues te digo, no es nada nuevo, pero es que antes estaba, antes hasta te, o sea, te mataban porque si eras gay o te discriminaban horrible o te corren de tu casa. O sea, te digo, había muchas cosas y antes pues tenías que estar en el closet para, o hasta te tenías que casar para aparentar que, o sea, hasta tenías que tener hijos, o sea, procrear. Y lo que hay aquí mucho en Oaxaca es que muchos por no defraudar a la familia, se casan, tienen hijos. Después de tener hijos, salen, no salen del closet, pero
hacen,
tienen relaciones sexuales con hombres. Aquí es muy típico, aquí en Oaxaca. Uh-huh.
He escuchado eso como los chacales, ¿no? Ajá. Uh-huh. Hombres, los señores mayores.
Uh-huh. Sí, sí. Nos vamos a ir al infierno.
Ok, no, es muy interesante eso, como, y pero todos como quieren, todos los gays que encuentro como quieren un chacal, algo así, como
yo no.
Un chacal no es deseable.
Yo no, yo no soy chacal, no quiero un chacal, pero es que aquí mira, el chacal es el, como el albañil, el que tiene trabajo rudo y se ve hombre y ese es un chacal. O un cholo.
Uh-huh. Hombre, hombre.
Exacto. Pero pues que le gustan los hombres.
aunque no lo digan.
Exacto.
¿No?
Sí.
Eso es muy interesante.
Sí, es raro. Y apenas un amigo me contó que dice que se encontró un amigo y dice que su amigo le empezó a decir que pues que tenía un detalle, que le empezaron a gustar los hombres, pero lo que le entristecía es que ya tiene hijos y pues es casado. Y dices, le digo, ¿cómo sucedería? ¿Se emborracharía y se metería con un gay o
en la vela?
Ajá, o yo qué sé, te digo, pero supuestamente cuando cumples la mayoría de edad, como los 40, 45 años, supuestamente como que tienes curiosidad a estar con un hombre. Es lo que dicen mucho aquí en Oaxaca, pues, o no sé si en todo México, pero a esa edad como que te llama la atención el hombre. Y lo que yo he visto es que el hombre, yo siento que el hombre por naturaleza trae algo gay en su ADN, algo. Hasta que no lo descubre y no lo disfruta, dice, no, pues me gustan los hombres. Yo lo que he captado con muchos amigos heterosexuales.
Sí, como todos tienen ese,
como ese lado gay, así muy poquito, pues es sospechoso. A este le gustan los hombres.
Pero tiene vergüenza.
Exacto.
¿No? O siente la, no quiere sufrir discriminación o estigma, ¿no? Uh-huh. Porque todavía existe la estigma. Especialmente aquí en Oaxaca.
Sí.
Aunque hay mucho gay, todavía hay mucho estigma.
Sí.
Es como contradictorio.
Y más en los pueblos. En los pueblos es súper difícil ser gay. Porque ahí son más tradicionalistas. Como que para ellos un gay es como, no, pues, o sea, sale del contexto de su cultura. Entonces, no sé, o sea, es más difícil, ¿no? En un pueblo de la sierra, de Sierra Norte, muchos, ajá, o sea, pueblos donde realmente haya pobreza, no haya educación, entonces, uh-huh, como te digo, hay más problemas pues con la discriminación, con todo ese tipo de cosas.
Y ahí los hombres que si quieren hombres se casan.
Exacto.
Eso es lo que pasa, ¿no?
Ajá.
Y por eso muchos vienen a Oaxaca, ¿no? De los pueblos y vienen a vivir en la ciudad de Oaxaca.
Exacto. Como que aquí se siente un poquito libre. O sea, sales del pueblo y llegas aquí con tu novio y a conocer chicos. Pero vas otra vez a tu pueblo y tu hombre, varón, y me gustan las mujeres. Y
uh-huh. Andan en Grindr. Por eso muchos andan en Grindr, ¿no?
Ajá.
Que es bajo el agua.
Ajá.
He escuchado.
Sí. Ajá. Sí.
Ok. Y quería preguntarte si querías agregar algo que no dijiste.
Algo como que... No, pues que cada persona debe de vivir su vida como quiera. O sea, uh-huh. Al final, como te digo, dependiendo de nuestros actos, pues... Digo, yo lo digo más que nada en el sentido de que las enfermedades ahorita están a flor de piel, entonces cualquier descuido, el VIH o aunque ya no son enfermedades mortales, pues ahorita ya los medicamentos han avanzado, pero aún así, pues, o sea, es como un poquito peligroso. La gonorrea, la sífilis.
Todo bien, riesgo.
Ajá, o sea. Yo en ese sentido puedo, te digo, dependiendo de mis actos, pues van a ser las consecuencias, ¿no? Van a ser buenas, van a ser malas. Te digo, depende de uno cómo quiera hacer, o sea. Y hay de todo en este mundo, o sea, hay gays, hay de todo. O sea, hay gays que buscan el amor. Hay gays que buscan solamente diversión, hay gays que, pues lo que tú dices, poliamor, que tienen parejas y se van con otras, pero dices, o sea, hay de todo, pero pues, al final que disfruten, te digo, al final uno decide ser feliz a su manera.
Thanks for listening. For more narratives, please visit culturalmediaarchive.org and click on the Archive tab. Unconditional Love is part of the Youth Citizenship Narrative Project and recorded at the Ethnography Laboratory at UC Riverside. You can send us an email with questions or comments at unconditionallovepodcast@gmail.com. We'll see you next time. Media Archive.